Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña Iván Cámara. ¿Cómo estás, Iván?
¿Qué tal, ingeniera? Muy bien. Aquí. Buen día. Muy
buenos días. Pues Iván es un joven ingeniero que se graduó en el año.
Hay un debate por ahí, porque okay. Como usualmente nos pasa, ¿no? A los ingenieros que de repente queremos investigar un poquito con la cuestión de la tesis. Entonces,
okay.
Yo termino saliendo desde el 2017 y termino presentando la tesis hasta el 2019. Entonces ya.
Okay, hay por allá 2 años de
correcto.
Tesis, ¿no? Okay. Bueno, Iván, hemos estado platicando en esta temporada que tomamos sobre el agua. Okay. Quisiéramos saber, en tu caso, que queremos hablar de cómo los jóvenes llegan a este tema, que muchas veces no es muy atractivo, como agua en general, ¿no?
Okay.
Y como ingenieros, muchos ingenieros pensamos que la hidráulica es un poco complicada.
Okay.
Pero bueno, ¿cómo llega tu predilección por el agua, Iván?
Yo creo que habemos dos partes, ¿no? De gente que nos gusta el agua en cuestión de ingeniería. Primeramente estamos los que somos completamente otro perfil, cuando menos a la percepción que yo tengo con la generación que me tocó, que pues es la mía y unas dos más abajo, ¿no? Veo que de repente los que no encajamos tanto en cuestión de construcción, en cuestión de estructuras, de repente decimos, ¿sabes algo? En su momento elegimos esta carrera, pero de repente nos llama algo más relativo a recursos naturales, ¿no? Digamos, el tema de suelos, el tema de aguas, que muchas veces van de la mano,
sí.
Cubren un poquito esa necesidad por volver como a los recursos naturales y esta cuestión, ¿no? Entonces, esa es una parte, y la otra parte es gente que realmente, que eso pasa con ingenierías distintas a la ingeniería civil,
uh-huh.
Que están completamente desarrollados en la cuestión analítica, que ellos sí se van con hidráulica, pero hidráulica fuerte, ¿no? Hidráulica, matemática, los números, la física como tal, ¿no?
Okay, entonces tú fuiste de aquellos que dijiste construcción, estructuras, ups, me gusta
correcto,
más la idea.
Por ahí salió. Sí.
¿Cómo empiezas ya como profesionista a involucrarte con el agua? Y si tuviste por ahí algo diferente en lo que entró más esta predilección por el agua.
Ok, en su momento, igual que los demás compañeros, ¿no? Uh-huh. De repente estás en la carrera y te sientes un poquito fuera porque dices, bueno, los compañeros están disfrutando esto de más, ¿no? Por ahí habíamos varios que en su momento nos gustó el tema de, sobre todo tuberías y canales, ¿no? Que es la materia,
ajá,
ya un poquito más civil.
Sí.
Si bien había el antecedente de mecánica de fluidos, como que todavía es un poquito, pues no tan tangible.
Más matemáticas.
Exactamente.
No tan aplicable.
Correcto. Entonces, es la manera donde de repente yo con unos compañeros que comparten esta misma afinidad decimos, bueno, pues pues existe esto que ya está haciendo en su momento NAIC, la CEMIC. Entonces, por esto surge precisamente dentro de los practicantes que estábamos en ese momento apoyando en laboratorio de hidráulica e hidrología.
Okay.
Y por mera casualidad mandamos un mensaje ya por Face, se contactan con nosotros como a los 5 minutos y nos preguntan si se va a hacer, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Es allá donde nosotros empezamos a, pues, tener, si bien ya teníamos el antecedente, como que el contexto hidráulico, sobre todo el hidrológico, ¿no? Con todos los uh-huh. maestros que están allá en el laboratorio, de mucha experiencia, y les tocó, yo diría, la época dorada de la hidrología aquí en Yucatán.
Efectivamente.
La realidad es que tuvimos que salirnos un poquito más de eso, salirnos del aula, para poder, pues, de esta manera, con estos tiempos, con estos recursos, que es lo más importante, pues, tener acceso a información, a final de cuentas. Es allá donde se hace una conexión con la Asociación Mexicana Hidráulica, okay, y es donde okay iniciamos con este tema. A partir de allá, y vinculado con la pregunta de la parte profesional, es que precisamente llego a la empresa donde estoy colaborando actualmente, Suiza, Suministros Hidráulicos uh-huh del Sureste, y es allá donde conocemos a los socios, y de repente se hace una mancuerna bien interesante entre AMH, cuerpo académico, sobre todo de mecánica de fluidos, de la UADI, Suiza y los estudiantes, ¿no?
¿Qué es AMH?
La AMH es la Asociación Mexicana de Hidráulica.
La asociación, que fue con la que empezaste el capítulo estudiantil,
es correcto,
¿no? Fue cuando nos conocimos, okay.
Correcto.
Y también estuviste participando, igual me gustaría que platiques un poquito de tu participación en el Consejo de Cuenca.
Ah, es correcto, en algún punto, parte, digamos que la AMH es un... es un panorama, te da un panorama interesante, ¿no? Sobre uh-huh todo los agentes del agua. Y de
claro
repente nos podemos encontrar vinculaciones importantes con asociaciones civiles, de repente con autoridades, que ahí ya sale la cuestión de la Conagua. Es bastante, prácticamente tú le das color al perfil que tú quieres,
definitivo,
¿no?
Definitivo,
una vez
definitivo
que ya estás en esos temas. De tal manera que nosotros, para mí siempre se me ha hecho súper interesante lo que hace la Conagua. O sea, sí, al final de cuentas, nada más y nada menos, pues, administra el agua de un país de los más grandes del mundo, ¿no? Dentro de la media nos pasamos. Entonces, y sobre todo con un gran contraste, ¿no? Que aquí en el sureste, en sur-sureste, tenemos muchísima agua, en el norte no, y donde menos tenemos agua es donde vamos a poner todo el desarrollo, ¿no? Entre comillas, industrias, los grandes consumidores del agua están por ahí. Entonces, es allá donde nosotros de repente nos empezamos a entrevistar, y el primer punto es pues preguntar quién estaba antes de la Asociación Mexicana Hidráulica. Ahorita, por ejemplo, el ingeniero Enrique Araiza es el al que le corresponde no tomar el papel ya de líder en la cuestión yucateca de la asociación. Sin embargo, en su momento también estuvo el doctor Villasuso, igual okay, otro de los grandes nombres del agua, ¿no?
Grandes nombres del agua, Yucatán.
Entonces, a partir de allá es donde nosotros empezamos a conocer, ¿no? Pues todas estas referencias uh-huh que tenemos. De allá caemos con el ingeniero Araiza, que precisamente era coordinador del Consejo de Cuenca, uh-huh, y de repente vamos y vemos un montón de caras conocidas y como que, ¿por qué nadie nos había dicho antes, no?
¿Por qué no estábamos aquí?
No, y sobre todo, y yo siento que hay una brecha generacional importante, ¿no?
Muy fuerte.
Muy fuerte. Y siento que por ahí hay un eslabón perdido, al mero estilo de Darwin, ¿no? Donde hubo una generación que le metió fuertísimo este tema de hidráulica, hubo una que no sabemos bien dónde está, hay uno o dos nombres, y de repente llegan los estudiantes queriendo tener referencias y tenemos que brincarnos una generación, ¿no?
Sí, para de hecho, poder estar... Villasuso es una generación anterior a la mía. Nuestra generación hay poca gente de hidráulica, pero había mucha gente arriba de nosotros, Roger González, Villasuso. Bueno, Julia estaba mucho más arriba que nosotros, de hecho ya se retiró, pero efectivamente después de mi generación como que hay huecos por ahí.
Correcto, un aparente desinterés, que yo no pienso que sea tanto desinterés.
No, creo que más bien no se quedó mucha gente aquí.
Okay.
Probablemente están fuera de... Y ya ahorita ya hay más estén. Pero efectivamente el Consejo de Cuenca necesita por ahí una renovación. Y de ahí del Consejo de Cuenca, ya caminando en los caminos del agua, Iván, ¿fue cuando deciden hacer el programa de radio? ¿O fue antes?
Es un podcast que tenemos, que de hecho lo pueden buscar todavía.
Okay.
Ayer apenas andamos
sí, sí,
en el grupo comentando que qué onda cuando lo retomamos y todo, ¿no? Uh-huh. Se llama No te agüites. ¿Okay?
No te agüites. Sí.
Entonces, eso sale porque de repente llega la pandemia.
Uh-huh.
Y hay un boom de podcast importante, digo, la mayoría de comedia, ¿no? Y estábamos allá, un compañero, que actualmente igual es colaborador en Suiza, un servidor, y de repente habemos allá otras dos personas interesadas en temas, no exclusivamente del agua, pero
claro,
sí temas
claro,
ambientales, como que usualmente van de la mano, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues esto se puede hacer. Y de repente salió como broma y este compañero Axel Sandoval, sí, llega y me dice, no, pues sí se puede hacer. O sea, en el momento que tú quieras, sí se puede hacer. En ese momento, pues tomamos como que cada quien su rol, él un poquito más produciendo y un poquito más en la cuestión de escritura, conducción, ¿no? Y de repente ya sale un proyecto interesante, que en ese momento se dieron los tiempos, se dieron las conexiones, se dieron los recursos limitados, pero recursos para poder hacer todo, ¿no? Y es allá donde decimos, bueno, pues esto se puede hacer. Hay muchos temas muy interesantes que nuestra generación no conoce, que la gente no conoce. Hay otros, tenemos por ejemplo, la idea era proyectarlo un poquito de repente con conocidos por parte de la asociación a nivel nacional. Tanto es así que los últimos episodios son episodios relativos a problemas del agua en México y terminamos invitando gente de Colima, gente de Morelia, gente de Ciudad de México, estuvimos platicando con ellos, ¿no? Y es bien interesante por esta misma cuestión, gente de Tijuana que de repente no dimensionamos, ¿no? Lo importante que es de repente la evaporación en irrigación para cultivo agrícola, porque ya pues tienen un sol igual que acá, terrible, sin tanta humedad y
es un clima seco.
Es un clima seco totalmente y que además toman la osadía de abastecerse por canales, ¿no? Lo que todavía hace que perdamos muchísima más agua, ¿no? Perdiendo la eficiencia física en este caso de la producción.
Entonces, es un clima tan diferente. Yo recuerdo que fuimos a Torreón en unas vacaciones y estábamos viendo un juego de softball, me parece, y me empiezo a fijar que todo el pasto está en la sombra. Y yo, ¿pasto en la sombra? O sea, aquí en Yucatán, si tú le pones sombra al pasto, no crece, porque necesita sol. Pues ahí necesita sombra, porque el sol lo seca. O sea, a pesar de que es un clima cálido. Entonces sí, el agua es muy variada en nuestro México, ¿no?
Contrastes importantes y que, como bien menciona, ingeniera, termina pegando en las cosas más cotidianas, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué tema del agua te ha parecido más importante en estos años, Iván? Sigues trabajando en agua, estás en hidráulica, sé que lo profesional es muy importante, pero de los temas del agua en general, ¿cuál te parece más importante para comentar ahora?
Ok, es una buena pregunta. Digamos que mi corazón y por el hecho de haberme forjado como ingeniero dentro de pues este ambiente tan de geohidrología, yo diría que va por allá. Otro punto donde me gustaría relacionarlo en algún punto es con la cuestión, por ejemplo, de el artesianismo que se presenta en las ciénagas. A veces por allá me dicta que vamos como para que sea completamente un interés propio, ¿no? Pero en cuestión, esto pensando a nivel individual, a nivel social, yo diría que la gobernanza del agua.
La gobernanza del agua.
Absolutamente es lo primordial, es necesario que se le dé el contexto social al agua que requiere, es necesario que se le dé la parte técnica, parte de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Suiza en este momento, que es la aplicación de la NMX 179, va por allá, todos los... es que de repente es bien contrastante porque la electricidad sí la manejamos con cuidado, ¿no? Sí. Y la gente estamos acostumbrados a que vemos eléctricos y, bueno, son de la CFE, ¿no? Ellos saben lo que hacen y, bueno, vamos a pagar a ver cuánto nos llega la corriente, ¿no? Sí. Y de repente con el agua está esta cuestión de que, bueno, pues es un derecho, lo dice la Constitución, acá está, y es así como de que efectivamente el agua no te la podemos cobrar, lo que te están cobrando es el servicio de todo el tiempo que están los motores funcionando, la inversión que hay que hacer en cuestión hidráulica, que nos comentaba, por ejemplo, gente de Tijuana, allá hay el caso de una tubería que sube como 2000 metros y luego baja, y entonces esas cuestiones son eventualmente no son gratuitas, ¿no? Y hay que tener mucha conciencia de eso. digo, parecerá que estoy promocionando por acá la recaudación de los organismos operadores, pero no va tanto por ahí, porque esa es solo una parte de la ecuación. Claro. La otra parte es, okay, tú como organismo provee los estímulos, sobre todo a la gente que lo necesita. Digo, estamos viendo el tema ahorita de Monterrey que está
que
afectando
no
fuerte
agua, claro.
Y no está afectando a todos parejo, ¿no? De repente, pues las personas que sí tienen recurso, a ellos sí no les falta agua, ¿no? Y lo mismo replicado en Iztapalapa. Hay un montón de cuestiones, ¿no? En la cuestión, en el panorama nacional sobre ejemplos de aplicaciones de gobernanza, solo metiéndonos en tema del país. Y si a eso le sumamos las aguas transnacionales con Estados Unidos, es otro rollo completamente la administración del Río Bravo. Hay de dónde trabajar para todos los colegas que nos escuchan.
Definitivamente estaba yo pensando que fue una pregunta importante, porque hemos hablado de contaminación, hemos hablado de inundación, hemos hablado de muchos temas, pero no hemos hablado de la gobernanza del agua, porque nos queda como que es trabajo del gobierno, ¿no? O sea, correcto. Lo tienen que hacer, no hay otra que hacer. ¿Qué recomendarías? ¿Qué es lo que estás haciendo? Esa norma que mencionas, la uh-huh. NMX 179, desafortunadamente uh-huh. sigue siendo NMX, por tanto es voluntaria, no es obligatoria.
Es correcto.
Pero ¿cómo se aplica o por qué la mencionaste? ¿Por qué te parece importante?
Es que por ahí unos compañeros de Ciudad de México la uh-huh. llaman la tercera revolución del agua.
Okay.
A ese punto la ponen, ¿no? Porque en primera pues están los títulos de concesión. Decir, ¿sabes algo? Okay. Hay títulos de concesión. Aguas, que hay que pagar el agua, luego está la medición de esos volúmenes, ya lo que, con las autodeclaraciones, y lo que ya viene con esta norma es que ya no te vamos a dejar autodeclararte, o sea, similar a lo que ocurre con CFE, y por eso el símil, ¿no? Ya no te vamos a dejar autodeclararte, ahorita tenemos que auditarte mediante medidores de flujo. Digo, la Suiza, la empresa donde estamos, se encarga mucho de ver esta parte de medición de flujo. Uh-huh. Sin embargo, pues son unos medidores electrónicos, ¿no? Es una maravilla tecnológica, con decir que ahorita no habemos solo civiles en la empresa, hay claro. mecatrónicos, mañana por ejemplo va una estudiante de la facultad a ver incorporarse en la plantilla. Ya hemos estado trabajando fuerte con la parte joven, que es la ¿sí? parte que es una maravilla, ¿no? Cuando como joven llega solito la cuestión del agua, y allá es labor nuestra estar al pendiente y decir, bueno, claro, por acá claro. puede ser tu desarrollo. Pero trata de eso, ¿no? Medir lo que se está consumiendo, comentárselo a una estación telemétrica, okay, y de allá declararlo de manera señal celular, preferentemente, lo más recomendable, a servidores de la Conagua. De manera de que la bitácora que hacíamos trimestralmente por los usuarios queda obsoleta. Y ya vamos a tener que declarar de una manera automática, ya no autodeclarar como tal.
Eso es lo que está haciendo Sugisa. Es un proyecto de la empresa.
Es correcto.
En la que estás involucrado. Okay.
Y de hecho el tema, a pesar de que como esa palabra siempre nos fue un poquito en contra al momento de estar uh-huh. Comentando esto con los usuarios, a pesar que una NMX es voluntaria, está bien ligada con la ley federal de derechos de
sí,
usuarios.
Sí, claro, claro.
Y hay un candado allá que hace que sea obligatoria. Solo es solo se puede exentar en el caso de usuarios agrícolas y pecuarios. Pero realmente es allá donde hemos estado, por ese candado es que es obligatoria, y pues todos los usuarios de aguas nacionales deberíamos estar ya a partir de la fecha 1 de julio que ya pasó, estar declarando a través de esta normativa, ¿no?
Justamente en un programa anterior hablamos de esto. Entonces, ¿tú crees que esto vaya ya a ser un hecho más público? Porque ahorita se está trabajando de alguna manera en grupos, ¿no? En grupos pues que correcto. Ya estaban, en grupos que declararon concesión, en grupos que están teniendo una declaración, como tú bien dices, era una declaración voluntaria, ahorita va a ser una declaración automática, más sencilla de hacer y todo.
¿Tú crees que eso se expanda a todos aquellos usuarios que no habían declarado uso de aguas nacionales?
Ahora sí que ya es una cuestión de la autoridad, donde se está haciendo muy, muy tajante al respecto. Digo, okay. con las limitantes que todos sabemos que pudieran existir en el país. Uh-huh. Pero lo que sí es que hay un sector de la Conagua dedicado exclusivamente a llevar como que la promoción de esta norma, okay. por así decirlo. Okay. Y bueno, ya a su ritmo y ya ellos sabrán cómo lo están aplicando de la mejor manera, pero la realidad es esta, ¿no? Que sí esperamos que sea ya pues una norma común. Le claro, falta mucha claro. difusión todavía, uh-huh. pero pues ahí va caminando y los usuarios están respondiendo sobre todo.
¿Cómo nos puede beneficiar a los ciudadanos esta norma? Desde tu punto de vista, tú que estás trabajando en ella, que veo que le pones interés pensando en que ya es, bueno, parte que sea automática en los celulares, uh-huh. que podamos autodeclarar, por decirlo de alguna manera, uh-huh. ¿qué beneficio nos traería a los ciudadanos que no estamos en una empresa, que es domicilio? ¿Cómo lo ves desde ese punto?
Eventualmente, y un punto de partida va a ser esta norma también aplica para los organismos operadores, ¿no?
Okay.
Entonces, esa es la cuestión, igual en parte lo que, digamos que a la población civil allá se le va a ver reflejado, porque se esperaría que a través de la información que estemos recabando, que ya sea de acceso, pues podamos mejorar muchísimo los procesos, ¿no? A final de cuentas, la medición es información y la información está para tomar decisiones, ¿no? Entonces, algo que nos ocurre de repente con otros usuarios privados es la cuestión de la eficiencia energética, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. mejorar la eficiencia energética de cualquier sistema es pues una mina de oro, a final de cuentas, que nos podemos ahorrar en nuestra tarifa, y ya pagando lo justo, ¿no? Entonces, ese sería un primer paso, tener un diagnóstico que si bien existe, más certero por la cuestión del brinco de tecnología que estamos dando, ¿no? En cuestión de precisión claro. e instrumentación. Claro. Entonces, si bien ya hay hasta un proyecto piloto en algunos organismos, la realidad es que la norma llega a, como dice su nombre, regularizarlo, normarlo como tal. Y pues ya podríamos estar hablando de tú independientemente de qué lugares de México nos encontremos, ¿no?
Es muy interesante que ya podamos estar yendo hacia una, como tú dijiste, la gobernanza de la ONU, a una mejoría tangible. Iván, el tiempo se va siempre muy rápido. ¿Algún comentario final que quisieras hacer sobre ese tema en el que pues ya tienes muchos años involucrados, ya podemos hablar de años, ya no son meses?
Sí, correcto. Pues, ¿qué más decirle? Nos hace falta, pues, colaboradores. O sea, hablando de general del sector agua, nos hace falta voltear y darle la importancia. No hemos hablado, por ejemplo, de calidad del agua de Yucatán, que es a claro. nivel regional lo que más nos pega. Uh-huh. Pero hay muchísimo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que mientras más nos involucremos, sobre todo los no ingenieros, uh-huh. que igual es muy importante pues el intercambio de opiniones con otras áreas de conocimiento, mientras más nos involucremos como sociedad a este tema, pues es mejor, ¿no? Y mejores resultados se van a conseguir en la cuestión hídrica.
Y del manejo del agua. Bueno, yo creo que para los que nos están escuchando, un organismo al que pueden involucrarse los ciudadanos sin ningún problema es justamente el Consejo de Cuenca, uh-huh. Que depende de la Conagua, pero que es un organismo abierto donde se tratan todos estos temas de la gobernanza del agua y del recurso hídrico. Y por ahí también podemos comentarles que pueden buscar en el internet el programa hídrico regional, que ya está abierto al público y del que también se pueden recibir comentarios.
Correcto.
Pues muchas gracias, Iván. Muy 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 interesante ver cómo los jóvenes ya están más involucrados. Y bueno, también a los jóvenes que nos están escuchando, si quieren buscar a Iván, pues por allá por los podcasts, no te agüites, por allá correcto. Lo pueden conocer. Y si quieren involucrarse en algo más profesional, pues ahí se los dejamos.
Correcto, sí. Yo creo que las puertas abiertas para todos los compañeros, sin problema.
Muchas gracias, Iván. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo miércoles. Se despide usted, Tere Ramírez, recordándoles que, como ven, no solo el agua, pero la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.